Paco, mañana vamos a limpiar todo y poner más o menos en orden otra vez, si se puede. Pero ha sido una bendición y yo creo que nos hace falta nomás dos días. Esperamos que Dios nos bendiga a todos ustedes. Vamos a leer aquí en Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8, 20. Dice, pasóse la siega y acabóse el varano, y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galaad, no hay médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por su misericordia que tú has extendido para nosotros, todos nosotros que estemos aquí esta noche. Daremos gracias por la oportunidad de predicar tu evangelio, tu palabra. Ahora, Señor, sabiendo que tú eres misericordioso, te pedimos que nos bendigas esta noche y que tú nos des la palabra adecuada para nuestros corazones y que nos avivas y que hacemos nuestros ojos para ver los pedidos alrededor de nosotros y que tú nos llenes con tu espíritu para que cumplamos el gran ministerio que nos has dado. Es el ministerio de reconciliación. Y eso yo pido en nombre de Jesucristo. Pasóse la siega y acabóse el varano, y nosotros no hemos sido salvos. Yo no sé si podemos leer un versículo más triste en toda la Biblia. Algunos versículos muy tristes en la Biblia. Pero ¿cómo es esto? De oír el grito de la gente que ya se pasó la siega y todavía no hemos sido salvos. Como el hermano estaba haciendo, el pobre rico, se pasó su chance. Yo no ni sé si él tuvo la oportunidad de oír el evangelio. Yo no sé si él este aún escuchó las palabras de Lázaro. Yo no sé de él, pero lo que yo sé es que ya se pasó el tiempo. Ya no va a haber otra chance para él. Yo quiero que vea esta noche, el mundo también está gritando lo mismo. Ya pasó el tiempo de nuestros abuelos. Pasó el tiempo de tus abuelos, de tus pasados. Ya se pasó, ya no van a tener otra chance. Y disculpe a algunos que creen que Dios les va a dar otra chance. No, no hay purgatorio, disculpe. No hay segunda chance. Tenemos una sola chance en esta vida. Y si no alcanzamos a oír, o si morimos ignorantes, la ignorancia mata y destruye. Oh, tú dices, eso no me parece justo. Yo no sé si es justo o no, yo sé que es realidad. Yo sé es lo que pasa. Hay gente que muere de cólera. ¿Y por qué? No saben lavar sus manos. No fueron educados ni para lavar las manos y prevenir esta enfermedad. Y mueren, ¿por qué? Por la ignorancia. La ignorancia mata. Hay gente hoy en día, están muriendo ahí en partes, por tonterías. Comen cosas que no deben comer. Oh, se ve bonito. Oh, les atrae. Oh, eso tiene que ser bueno. Con sinceridad lo toman y comen. Y están muertos por la ignorancia. Oh, amigos, hermanos, hay gente también muriendo en el infierno. Están sufriendo las llamas de fuego porque no conocen, no han ido. Y dice aquí, ahí en versículo 22, no hay bálsamo en Galaad, no hay médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿Sabe qué? No puedes compadecer con la gente que muere en ignorancia. No te mueve pensar, ay caray, nadie le enseñó. Ah, tenemos aquí la doctora, y me hace pensar, porque si no me quiere hablar de los doctores, ¿verdad? Pues ahí está la doctora. No te mueve, hermana, de pensar que no más un poquito de educación podemos prevenir la muerte de muchos niños. Como no más con una educación de lavar las manos y cuidar la higiene. ¿Esto? ¿Sí? No es cierto que no más haciendo cosas buenas Gracias. Ah, bueno. Un día, yo voy a llegar al cielo y voy a estar hablando en inglés en el cielo, ojalá. Porque si hablo español, oh, va a ser difícil. Bueno, ¿no sabes qué? Que no más. De educación, algunas palabras dirigidas a esa gente puede provenir mucho. Y eso clamó del profeta: no hay bálsamo en Galaad. No hay allí médico, pues ¿qué pasa entonces? ¿Por qué se pasó y no son salvos? ¿Por qué pues? No hubo medicina para la hija de mi pueblo. Hermanos, el mundo. Mira, el mundo. Ese mapa no es adecuado. Porque eso nomás se ve la tierra, los continentes, nomás. No se ve las caras de su grito. ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¿No puedes oír sus gritos? ¿No puedes ver la gente gritando? Tú oyes el oído, pero no escuchas sus palabras que están gritando. Están muriendo en Chihuahua de hambre. ¡Oh, están comiendo! ¡Necesitamos esta comida! Pero eso es no más la música y no estás poniendo atención a la palabra. Necesitan más de comida. Necesitan el Espíritu Santo. ¡Necesitan Dios! ¿Sabe qué? Dios provee para los suyos. ¡Ah, David clamó! ¡No, los justos! ¡Ellos no tienen hambre! ¡Dios provee! ¡Dios ha prometido proveer para los suyos! Necesitan más que comida. Necesitan más zapatos. Oh, cuando yo iba a venir a México me decían, pues ¿qué vas a hacer? ¿Les van a dar a los pobres mexicanos zapatos? No necesitan los zapatos. ¿Qué voy a dar? Los pobres mexicanos, ¿les van a dar comida? No necesitan comida. Hay bastante comida. Lo que les hace falta es el Evangelio. Lo que les hace falta es conocer el pan de vida, Jesucristo. Y este mundo no conoce a Cristo. Están gritando en Chiapas, ¿no les oyes? ¿No les puede escuchar? ¿Tú piensas que el problema ya es que el gobierno es corrupto? No, yo te digo, el problema ya es que no conocen a Jesucristo. ¿No puedes oírlos en Ruanda? Millones y miles de personas muriendo, diciendo que medio millón de personas muertos. Tú estás escuchando ruido y no pones atención a las palabras. Que están gritando que la ciega ya se pasó. Y se pasó el verano y todavía no somos salvos. Esos cuerpos flotando en el río. Ya no hay chance para ellos. ¿Y qué es Uranda? Ahí está, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que lo puso. Ahí está. 7%. 7% nomás. ¿Cuántos son? Casi 500 mil. 500 mil almas. Nomás son cristianos. ¿Pero cuántos fueron? ¿Fueron cuántos? 7 millones de almas. Ahí están perdidos. Y miles de millones de ellos ya muertos. Ya muertos porque alguien oyó su grito. Son perdidos. Oh, que no puedes oír. No tienes compasión de este mundo. Tú miras al mundo, no tienes compasión de los africanos o les cae gordo. No tienes compasión de los europeos o les cae gordo. O los chinos. Eso no les gusta, no se preocupa de ellos. No se preocupa de su propia gente. México. Oh, me acusan de racismo. Me dicen, no, pues tú eres gringo, ustedes yanquis vienen para aprovechar a nosotros. Pues ellos pueden pensar lo que sea, pero yo vengo aquí por amor de ustedes. ¿Qué tal ustedes? ¿No se preocupen de su propia gente? México, que viva México. Ojalá que viva México. Ojalá que venga a conocer a Jesucristo. Ya tiene 500 años bajo la servidumbre de religión y todavía no conoce a Cristo. Tiene mucha religión, pero no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Hermanos, los que no conocen a Dios van a ir al infierno. Y disculpe, las piedras no van a levantar la voz. Tal vez se levantarán los días de Cristo para alabarle, pero yo te digo, no se levanten las piedras para decir la gente de Cristo. Dios nos encargó a nosotros esa labor. Busque en Mateo 24. Yo nomás lo voy a probar con las escrituras. ¿Por qué? No hay médico, no hay bálsamo en Galaad. ¿Por qué? Entonces no son salvos mi pueblo. Mateo 24:37 dice: más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora aquí está una profecía. Como fueron los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será? Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, como Noé, como no, bebiendo, beben hoy, ¿sí?, casándose, ¿no?, y dando el día de Noé entró en el arca. Lo que pasa ahorita, ahora escúchelo. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Oh, eso es para mí una carga tremenda. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no conocieron? Dice la Biblia que nomás hubo un solo predicador. Pues ¿cómo van a conocer con un solo predicador? Noé fue pregonero de justicia. Él era predicador. Pero yo te digo, hermanos, un predicador no basta. No basta cuando estamos hablando de miles. No basta. Ya vamos, tenemos cuatro predicadores en Irapuato y no alcanzamos. No alcanzamos. No es suficiente llegar a todas las puertas. ¡No es suficiente! ¿Pero sabe qué? Es muy interesante que cada 10 años pasen los de INEGE y lleguen supuestamente a cada casa para hablar, contar a la gente. Y más o menos alcanzan. Más o menos. Yo creo que están. Tiene razón por menos 90%. Por no ver 90% tiene razón, llegando. Esto me indica que sí puede llegar a cada casa con un mensaje, ¿no? Eso me indica que sí es posible. Dice la Biblia en los días, es de Pablo, que el Evangelio fue despacido en todas partes. Porque el Evangelio fue notorio, y es lo que necesitamos hacer. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no conocen? No hay bálsamo en Galaad. No hay médico. No hay mensajero para que pueda llevar el mensaje. No hay nadie que conoce. ¿Por qué están muriendo en este Chihuahua de hambre? Es que no hay comida. Oh, hay bastante comida. Pero la comida no llega donde hay necesidad. No es que no hay el Evangelio. Oh, el Evangelio sí es conocido. Oh, conocemos. Hay el Evangelio. Y hay suficientes hermanos para predicar. Pero ¿qué pasa? Yo no sé qué pasa. No van a las calles para gritar. No, yo no sé por qué no nos preocupamos de los pedidos. Demasiado flojos, demasiado egoístas, demasiado soberbios. No se preocupamos de más. No solamente pensamos de nosotros mismos, yo, mi placer, mi beneficio, lo que yo voy a hacer, y no nos preocupamos de ellos. No puede ver su grito. Cuando vemos el grito, cuando vemos el borracho ahogándose en su vómito, ¿qué decimos? ¡Ahí está este sinvergüenza! Pero no ves. ¿Sabe qué? El evangelio que le puede levantar de su borrachera. Oh, cuando vemos esos pobres muchachos en la calle, chupando su pegamento en su droga, decimos: ¡ah, estos drogadictos sinvergüenzas! Oh, somos tan listos tirar las piedras, ¿verdad? Pero no sabe que el evangelio que les puede cambiar. Cuando vemos el divorcio y los problemas en el mundo, ¿no sabes tú, hermanos, que el Evangelio se puede cambiar? Cristo no vino solamente a librarnos del infierno. Él vino para librarnos de este malo sitio. Él vino para cambiarnos. Él vino para hacernos mejores maridos a nuestras esposas. Él vino para hacernos mejores padres a nuestros niños. Él vino para hacernos mejores trabajadores en el trabajo. Él vino para salvarnos completamente. El problema de México es que no conocen a Cristo. México. No conoce a Cristo. Es inadecuado el trabajo. Y el profeta preguntó: ¿por qué? ¿Por qué? Pues ¿cómo van a huir si no hay nadie que les predique? ¿Cómo van a oír? Por esa conferencia. Por eso les invitamos a venir día tras día, noche tras noche, que vengan, exhortamos que venga, para que Dios toque a alguien, para que Dios mueva a alguien, que vea, que alce sus ojos y vea la necesidad del mundo pereciendo. El mundo está muriendo sin Cristo y sin paz, y no tiene la salvación. Viven vidas miserables. Oh, hermanos, me mueve. Es una cosa que la gente que conocen el Evangelio y lo rechacen. Es otra cosa la pobre gente que ni han oído. Ni han oído. Busque en 2 Tesalonicenses capítulo 1. Uno dice, bueno, yo creo que al final de cuentas, Dios en alguna manera, Él va a tener misericordia de la gente que no conocieron. ¿Sí? Oh, tal vez tú no lo digas. Tal vez tú no eres tan bravo para anunciar sus pensamientos. Pero ahí está algo en su corazón que dice, no, pues no, yo creo que en una manera Dios les va a perdonar. Pues hablando del diluvio, dice la Biblia que llevó a ¿cuántos? A todos. Los que estaban afuera del arca no fueron salvados, perdieron sus almas. Los que no entraron al arca, por la puerta, una sola puerta en el arca. Los que no conocieron el arca, los que no entraron al arca, fueron perdidos. Dice la Biblia que Dios no perdonó el mundo viejo. No les perdonó porque no estaban en el arca. Dice que no conocieron. Y aquí dice 1:6, porque es justo para con Dios pagar, fíjate, es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando se manifiesta Jesús del cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego. ¿Pago a quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados ¿de qué? Eterna perdición. Oh, hermanos, yo les digo, este mundo iba a perecer no más algunos años, no me preocuparía de veras, si no más iban a ir a purgatorio y después de 1000 años de quemar, yo diría, pues déjalos porque van a escapar el fin. Pues no hay por qué, pero dice la Biblia que esa gente que no conoce a Cristo, que no conoce el camino a Dios, que no conoce el único mediador, dice las Escrituras, la palabra de Dios dice que van a sufrir eterna perdición. Para nosotros es justo a los que no, lo rechazan. Para nosotros es fácil tomar en cuenta en la parte que dice a los que no obedecen al Evangelio. ¡Ándale! Decimos, ellos sí lo merecen. ¡Lo rechazaron! Hasta la Biblia lo dice. Dice, si si pecamos voluntariamente después de recibido esta la verdad, ya no quiero sacrificio por el pecado. Ya no. Pues si rechazas a Cristo, ¿dónde vas a ir para recibir perdón? Si tú ni llegas a la puerta, ¿cómo vas a entrar entonces? Si tú dices ese camino no, pues ¿cuál otro camino queda? No hay otro. El único Salvador es Jesucristo. Hay un solo nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. Disculpe, amigo, no te engañes. No es cada quien. No es tú con tuyo y yo con el mío. No es cada quien este con su camino. Dice Cristo, yo soy la puerta y nadie viene al Padre sino por mí. Dios excluye. Él dice, soy yo la puerta. Soy yo el camino. Él es el Salvador, no queda otro. Tú quieres ser salvo, tiene que ser por el nombre de Jesucristo. En los días de Noé, únicamente la gente adentro del arca fueron salvados. Únicamente los de afuera del arca fueron perdidos. Déjenme hablar un ratito de eso, porque ese es el mensaje que traemos. Ahora, ¿qué piensas de ustedes de Noé? ¿Qué opinan ustedes de Lloyd? Oh, ese hombre es muy bueno. No, era el borracho. Tan pronto que bajó del arca, se emborrachó. Oh, ¿tú piensas que Noé fuera bueno porque eso Dios lo salvó? No, Noé fue salvado porque estaba dentro del arca. ¿Tú piensas que soy bueno? ¿Tú piensas que soy mejor? No, yo soy igual. Igual o peor que los demás. Yo soy salvado porque Dios tuvo misericordia de mí. Y yo estoy en Cristo. ¿Tú no lo entiendes? Ese problema con el mundo. No entiende el Evangelio. Ahora, ¿qué opinas de los dos leones? ¿Crees, de veras crees que estos leones mataron menos animales que los demás? Esos dos leones no alcanzaron a ser homicidas. Ellos andaban bien y por eso Dios les salvó por sus méritos. Por favor. Por favor, ¿tú crees que no esos dos elefantes que estaban? ¿Tú crees que esos elefantes fueron salvados porque eran más guapos que los demás? No, por favor, fueron salvados porque se encontraron adentro del arca. Mira aquí. ¿Sabe lo que estoy mirando? Pecadores. Pecadores. ¿Tú crees que tú eres mejor que el católico? En ninguna manera. ¿Tú crees que tú eres mejor que el testigo Jehová? En ninguna manera. No, ya sabemos. Oh, tenemos una semana de confesión que somos pecadores. No, la única diferencia del cristiano y del católico es que el cristiano está en Cristo. Eso excluye la jactancia. Eso excluye la soberbia. No, la única esperanza es Cristo. Nosotros no hablamos de méritos, hablamos de gracia. Hablamos de misericordia. Hablamos de su paciencia y bondad para con nosotros, su benignidad. Oh, estamos hablando de su longanimidad. Estamos hablando del amor de Dios. Dios nos amó a nosotros que no somos amables. Eso no, adentro de nosotros está mucha iniquidad y pecado. Adentro de nosotros está la suciedad, nuestras justicias, como somos trapos de inmundicia, no tenemos nada ofrecer a Dios. Y la única razón que somos salvos es porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Ahora, ¿qué es la diferencia entre nosotros y ellos? ¿En qué podemos jactarnos? No, el Evangelio excluye la soberbia. No, no a muchos nobles, dice Cristo, dice la Biblia. No a muchos nobles, no a muchos ricos. No, no, ¿para qué? Para que toda la jactancia excluido, que toda la gloria sea de Cristo. No, fueron salvados Noé y su familia porque se encontraron adentro del arca. ¿Y cómo conocieron el arca? Porque Dios les habló. ¿Sabe qué? Dios puede salvar cualquiera. Dios quiere salvar a la gente, pero Él ha escogido salvar a la gente por la locura de la predicación. Dios nos ha encargado a nosotros de ir y hablar con la gente. Pero como sabemos, hay muchos que no conocen. No tenemos que ir a África para encontrarlos. A China, están aquí en esta colonia. Alrededor de ese templo hay gente que no conocen Dios. Que no saben del arca, que no han oído la misericordia de Dios. Hay gente aquí viviendo bajo una tremenda carga. Hay gente ahorita preparándose y caminar a San Juan de los Lagos descalzo. Van a perder el piel de sus pies. Van a llegar a San Juan y van a andar sangrando. Eso no te mueve a compasión. Tú agarras tus piedras. Y tú te pones hasta en la calle y tú dices, estos idólatras, estos merecen. Pero amigo, ¿olvidaste que tú también mereces? ¿Olvidaste tú, ya aún siendo salvado, todavía pecas? ¿Aún tú siendo salvado, aún tienes avaricia, idolatría en tu corazón? Oh, muy listos somos para criticar. Ponemos los zapatos de los fariseos, ¿no? Oh, listos. Pero ese es otro mensaje. El mundo no conoce a Dios. Y porque no conoce a Dios, no van a saber. Cae sobre nosotros la gran responsabilidad de ir. El profeta dijo, no hay médico. ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces no fueron salvos? ¿Por qué se acabó la siega y no fueron salvos? Yo te digo, el bálsamo no llegó. El médico no llegó. Alguien no llevó lo que fuera necesario. No lo llevaba.
Busca en 1 Corintios 15. Yo te digo, hay otra razón que la gente no son salvos. Es porque los que llevan el mensaje están dando signos mixtos. Están en un mano hablando de la gracia, en otro mano hablando de la justicia. En un mano está hablando de que Dios salva por misericordia. En otro mano están hablando de hipocresías. Están diciendo que Cristo cambia vidas, pero su vida no es cambiada. Mira lo que dice aquí. 15:34. Velad debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra hablo. Disculpe, yo no voy a culpar a Dios nunca. Si la gente no llega a conocer, yo tengo que tener la culpa. Yo tengo que tomar la responsabilidad. Porque Dios nos encargó a nosotros, los cristianos, llevar el Evangelio. Y si el Evangelio no es llevado, cae sobre nosotros. Y Pablo dice aquí, algunos no conocen a Dios. Para vergüenza aquí, ¿de quién? Vuestra vergüenza. Nuestra vergüenza. Nosotros somos culpables. ¿Pero por qué? A veces es por el precisamente lo que hemos hablado esta semana, por el nuestras vidas. Pues la gente ya, pues se van a decir, pues no hay diferencia. Debe ser diferencia. Debe ser diferencia entre un cristiano y un católico. Por eso yo nomás escribí algunas cosas. Primera cosa, el mundo no quiere creer en Cristo por la hipocresía. Pues yo he tocado bastantes puertas. Yo he hablado con mucha gente. ¿Sabe lo que les da asco? O los que, hay un dicho aquí, que les cae a gordo. ¿Sabe lo que les cae a la gente? La hipocresía de la iglesia. Dicen una cosa y hacen otro. ¿Sabe lo que todos aborrecemos? La hipocresía. Yo no he encontrado a nadie en todo el mundo que ama la hipocresía. No, toda la gente que yo conozco, incluyendo a mí, odia la hipocresía. Le da asco cuando la hipocresía se encuentra en otro. Pero cuando está en nosotros, es otra cosa, ¿verdad? No, si vamos a ganar este mundo, tenemos que luchar en contra la hipocresía. ¿Y tú sabes lo que la hipocresía es? Es decir algo que tú no eres. ¿Sabes qué? Tú ves muchos hipócritas en la tele cada noche. Son actores. Ahí va. Yo soy macho. No es macho, es un wimp. Es mandilón, no más. No, cuando llega a la casa la mujer le lleva así, pues él está peleando, matando a todos los malos, pero llega a la casa, sí, mi amor, ¿qué quieres? No, por favor, eres nomás un actor, un hipócrita. ¿Sabes lo que yo he visto en mi predicación? ¿Sabes qué? A veces yo tengo que escuchar porque ellos graban. Vamos a pagar esa cosa. ¿Sabes qué? A veces yo veo mi hipocresía. Yo veo mi actitud. Yo soy salvo y tú no. Como yo hubiera ganado la salvación. Como yo merecí la salvación. Olvidamos tan pronto que Dios nos sacó del lodo. Yo he visto. No hay nadie para predicar como un católico convertido en contra de la idolatría. Híjole. Cuidado, cuidado. ¿Sabe qué? Nunca en mi vida me hincó delante de una imagen, nunca. Mi idolatría fue avaricia, fue otra cosa. Pero de hincarme delante de una imagen, nunca. Pero cuidado con ustedes, hermanos. Algunos sermones que se queman todo. Ah, pero se olviden tan pronto de dónde tú estabas andando. ¿Se explico? Yo no estoy diciendo que no debemos predicar en contra de la idolatría. Necesitamos predicar en contra de la idolatría. Necesitamos demandar que la gente se arrepienten, pero con actitud de acordar, sin olvidar que estuvimos nosotros en la misma cosa. Yo no sé si estoy explicando bien en eso. Es una cosa venir aquí, tú eres idólatra, idólatra, mira a esa pobre señorita, idólatra, idólatra. Y otra cosa es llegar con compasión y entender su aflicción, y entender su esclavitud, y entender su engaño. ¿Se explico? Porque estuve en lo mismo. ¿Y qué es la actitud que ve la gente? ¿Sabe lo que yo sé? Es que el mundo también resiste los soberbios, resiste los hipócritas. No, ¿sabe qué? Necesitamos compasión. Compasión, ¿sabe qué? Oh, cuando yo empecé a predicar, yo era muy duro. Dios poco a poco está agarrando mi corazón para cambiarme. Oh, yo tenía algunos mensajes de, ese diablito en San Juan de los Lagos, cuidado. Pero yo poco a poco, ¿y sabe lo que me tocó mucho? Siglo después de Juan 3:16. ¿Qué es? Juan 3:17. Oh, es cierto, ¿verdad? ¿Pero qué dice? Alguien léelo, por favor. No envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ándale. Cristo es enviado para condenar el mundo, ya es condenado. Desde nacer fueron condenados. Estos niños, tan bonitos, ¿verdad? No, son diablos. Son pecadores. No, tu mamá y tu papá, tú trabajas y trabajas y trabajas. No importa esos esfuerzos que tú das, ese niño es rebelde. Yo sé, yo enseñé un año aquí en las escuelas. Yo sé con lo que estoy diciendo. También yo tengo 4 niños. Yo nunca enseñé mis chiquitos, tan bellas. No hay niñas como las mías. Tan bellas. Pero ¿sabe qué? Este, mi esposa viene y dice, oye, hija, haz esto. ¡No! ¡No lo voy a hacer! Pues, ¿qué pasa? Yo no te enseñé. Tú no debes andar con esos niños de José, Memo, por favor. Ya no vaya, anda. ¿Tú crees? ¡No! Y Memo está diciendo lo mismo. ¡Ya, con los niños de Miguel! ¡Ya, no! No, no es su culpa. Ellos nacieron condenados. Nacieron sin Dios y sin esperanza en este mundo. No, el mundo no necesita ser condenado, necesita ser rescatado. Necesitamos ministros de reconciliación. Ofrecemos la paz con posición de autoridad. Es más fácil conseguir la paz cuando tiene la autoridad, ¿no? Cuando tiene las bombas nucleares atrás de su embajador y que llega, pues, ¿qué quieres? ¿La paz o la bomba? Ofrecemos la paz. Pues dame la paz, por favor, ya. Tenemos la autoridad. Tenemos la responsabilidad que hay consecuencias si rechaza a Cristo. Van a ser llevados. Pero el mundo no cree, ¿por qué? Velad debidamente. Y no pequéis, por algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra hablo. El mundo odia la hipocresía. El mundo odia la soberbia, la jactancia. El mundo también odia el torpe ganancia. ¿Me oíste? El mundo lo odia. Lo dicen cada vez que predicamos, no, tú prediques porque te pagan. ¿Eres tú movido por cosas de dinero o eres tú movido por amor, por caridad? ¿Por qué vas predicando? ¿Por qué vas a ganar buena lana? Olvídalo. ¿Olvídalo? ¿Por qué? ¿Por qué vas tú predicando? ¿Como los mormones? ¿Porque si toca bastantes puertas van a subir y ya llegar a ser sacerdote? Como los testigos de Jehová, después de cuántas puertas tocadas y cuántas horas dadas, que ya puede venir, van a ganar ¿cómo es el mayorreo de los libritos? ¿Por qué estás predicando tú? ¿Estás predicando porque tienes compasión de ellos? No. El mundo no conoce a Dios por el mal testimonio de los cristianos. Me hace pensar de Lot. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Dice la Biblia que Lot era justo. Y cuando los ángeles llegaron, dijo: ¿tienes tu yerno? ¿Tienes tus hijas, otros hijos? Ve, diles, porque ya viene el juicio. ¡Diles! Y Lot ya, yo no sé qué pasó antes, pero esta noche le tocó la urgencia, le tocó la necesidad de ir y proclamar, pregonar, predicar. Él le tocó de mover y ir y decir: oye, ya viene la destrucción, ya viene el peligro, es tiempo de huir. Pero ¿sabe qué la Biblia dice? Cuando él llegó a las casas de ellos, se volaban de él. ¿A poco tú eres cristiano ya? Pues tú estabas con nosotros anoche en la fiesta. ¿Pues qué pasó? Pues anoche no, tú estabas ofreciendo tus hijas a nosotros. Ahora tú ya dices que eres cristiano. Por favor, si tú eres salvo también yo. Se volaban. Y también a nosotros se volaron, ¿verdad? Oh, muy valientes, ¿verdad? Y vamos, dice la gente. ¿A poco tú eres cristiano? Ya, yo estuve contigo anoche. ¿Tú eres cristiano? Pues yo vivo junto a ti, yo veo los pleitos que tú tienes con tu mujer. ¿Tú eres cristiano? Por favor, se volaban. Pero ¿sabe qué? Es tragedia. Lot fue justo, Lot fue salvado, pero la gente fueron perdidos por el mal testimonio. Yo creo que hay mucha gente que no conoce a Dios por el mal testimonio que la iglesia da, por los problemas que hacemos. Yo creo que hay otra cosa. 1 Corintios 2. Otra razón que la gente no son salvos, que la ciega se pasó y el verano se acabó y todavía no fueron salvados. Aquí está en 1 Corintios 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra o de sabiduría a anunciaros el testimonio de Cristo, porque no propuse saber algo entre vosotros sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. ¿Es esto tu testimonio? Yo a veces yo pienso, no, yo llego con mucho machismo, con mucha jactancia y soberbia. Pero Pablo, ese Pablo diciendo, con flaqueza, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, más con demostración del Espíritu de poder y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. En fin, lo que necesita el mundo no es otra religión, otras palabras bonitas. No, si yo voy a hacer fuera nomás a escoger la religión más bonita, la católica, ándale, vámonos. Yo casi me convertí siendo niño a un católico. ¿Por qué? No, en la religión de mis padres tuvimos que ir al templo 3 veces a la semana. Y los católicos nomás una vez, una hora. Oh, y yo dije, ándale, esto me gusta. Hasta que pueda escoger el día que quiera. Si vas a ser ocupado el domingo, pues ve este sábado a la noche. Ah, y vive como quiera, y vaya con el cura y se confiesa. Ándale, vámonos, esa religión me atrayó mucho. No, pero yo viví en un país muy protestante y ser católico fue algo que no muy agradable. Pero ¿sabe qué? Falta el poder de Dios. Religión no cambia a la gente. México tiene 500 años con la católica en poder. 500 años. ¿Y tú crees menos abortos hoy? ¿Tú crees menos homicidios hoy? ¿Tú crees menos robos hoy? No, más y más. Eso no más un testimonio en contra de religión. Hay más religión ya, jamás que nunca. No hay mucha religión. No, el mundo no necesita religión, necesita Cristo. Necesita Dios que cambie las vidas. Necesita Dios que salva las vidas. el grito de la gente, todavía no somos salvos. Todavía. Tiene mucha religión. Tiene mucha sabiduría. Tiene muchas palabras bonitas. ¡Paz! 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 Pero no hay paz. El mundo todavía ha perdido. Falta el poder de Dios. Y Pablo dijo, yo no quiero hablar así. Palabras persuasivas. Palabras así de fácil. Yo quiero hablar en demostración, en poder del Espíritu Santo. Yo no quiero saber nada sino Cristo y Él crucificado. Yo no quiero oír de sus tradiciones o de tus costumbres. Yo quiero ver la potencia de Dios. Amén. Y el Evangelio sí es la potencia de Dios, dice Romanos 1. Esta potencia de Dios, yo sé, hasta la noche, antes de noche, un hermano, cuando yo llegué a su casa, borracho, drogadicto, mujeriego, malvado, en medio del divorcio, pero ¿sabe qué? El Evangelio alcanzó a su oído, y él y su esposa recibió al Señor, y ya está predicando, rolando espadas, su esposa, ya está predicando aquí, porque el Evangelio es la potencia de Dios. Ah, cuando yo miro a estos dos hermanos de León, oh, pues yo no estuve cuando alcanzó el Evangelio a sus oídos, yo no estuve, oh, pero me cuentan, oh, me cuentan cómo eran, pero llegó el Evangelio, ¿y qué les pasó? Oh, esos dos aquí, esos dos eran perdidos, pero un día llegó el Evangelio a su casa, un día ellos oyeron la locura de la predicación, y eso el Evangelio, les rescaté. Yo miro a muchas caras. Ah, yo miro chicloso a ese Chuy. Ah, yo con la memo, yo estamos gritando, y él ya viene, ay, y eso en todas partes, dice, ¿qué hablas? Ven, yo quiero que me hablas, vámonos. Empezamos a hablar, y la potencia de Dios. ¿Ah? Oh, y cada quien aquí tiene testimonio, ¿no? Cada quien puede levantarse, ponerse de pie. Ah, yo también era así. Oh, también yo era sanjuanero. Oh, también yo confesaba. Oh, también yo estuve abajo de la esclavitud de la religión. Oh, también yo, la droga me engañó. También la borrachera me agarró. También hay muchos testimonios. ¿Pero qué es el testimonio? La potencia de Dios. No, si vamos a ganar este mundo, tenemos que predicar en el poder del Espíritu Santo. No es suficiente nomás ir y gritar. Eso no es suficiente, es mejor que nada, créeme. Porque Dios ha prometido bendecir su palabra, aun de la palabra de un incrédulo. Aun de la saliendo de la boca de un falso, Dios ha prometido bendecir su palabra. Yo conozco un predicador que ya es misionero. ¿Sabe cómo el Señor le ganó? En el cárcel con un borracho. Estaba echado en el cárcel por un maldad, tal vez él era borracho, yo no sé por qué, pero él estuvo en el cárcel y un borracho llegó y dijo, joven, si tú no te arrepientes, tú vas a ir al infierno, y le asustó. Pues le asustó. Ahora, yo no estoy diciendo que todos debemos ya emborracharnos. Yo no estoy diciendo que es el método que Dios ha escogido, que vamos a ir a la campaña. Bueno, ya verá, ya vamos a echarnos con algunos amigos. No vamos a hacer esto. Pero yo estoy diciendo que la palabra de Dios tiene potencia en sí misma. No más, los hermanos en San Antonio acaban de dar más de $40,000 para que publique el Evangelio en todas partes de Rusia y todas partes de Europa, en países que estos no van a tener chance, porque hay poder ni no más la palabra de Dios. Pero yo les digo, Dios ha escogido por la locura de la predicación a salvar la gente. Busquen Mateo 17. Mateo 17. Versículo 14. ¿Cómo llegaron al gentil hombre hincándosele de rodillas y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece malamente, porque muchas veces caen en el fuego y muchos en el agua? Y le he presentado a tus discípulos, y no le han podido sanar. ¿No es esto triste también? Estoy leyendo algunos versículos muy tristes. De leer que se acabó la siega y el verano y todavía mi pueblo no está salvado. Todavía no soy salvo, eso es muy triste. De leer que no conocieron hasta que el diluvio les llevaron, eso también es triste. Y leer aquí es de un hombre y con problemas y con aflicción que está preocupado de su niño y le lleva a los discípulos, es decir, a nosotros, y no pudimos ayudar. Es el grito del mundo. Queremos ser salvos. Queremos ser perdonados. La gente que van rodillas a la Virgen de San Juan, ¿qué buscan? No tienen paz en su corazón. Busquen la paz. No pueden oír su grito. No pueden oír su clamor. Que están afligidos abajo de servidumbre de religión. No pueden ver que están sufriendo. O ya se fue la confianza. O ya no hay nuestro corazón tan endurecido, nuestro corazón ya como roca, que ya no tiene compasión. Nuestros ojos cegados a su aflicción y tribulación. Olvidamos tan pronto que estuvimos nosotros en sus zapatos, que anduvimos nosotros en su lugar, afligidos, un matrimonio miserable, problemas en todos lados, este viga saliendo de nuestra boca, y estas aflicciones del pecado, no se has olvidado tan pronto. Me dice aquí que este hombre llevó su hijo a los discípulos, pero ellos no pudieron. Y respondió Jesús y dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Tráedmele acá. Y Jesús le reprendió y salió el demonio de él. Y el mozo fue sano desde aquella hora, gloria a Dios. Entonces, llegándose los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad. Ahí está. ¿Por qué no son salvos? Aquí está, más cerca de la casa. ¿Por qué no son salvos? Más cerquita, aguas calientes. ¿Por qué no son salvos? Más cerquita aquí, ¿por qué no son salvos? Por nuestra incredulidad. Y eso demuestra en muchas maneras. Primero, porque no tenemos la fe de ir. Dudamos. Tenemos temores. Aunque Dios ha prometido de proveer, decimos: no, a lo mejor no. ¿Sabe uno de mis temores antes de venir a México? Un temor muy... no van a creer. No, frijoles. Yo pensé: no, pues... no, ay, llegando hasta peor, huir la coche. Oh, híjole. No, yo tenía temor. Yo pensé, llegando aquí a México, ellos comen comidas muy raras, sacan la panza del cuerpo, y en vez de hacer un fútbol, ellos empiezan a comerlo. No, tomen esos platos, en vez de hacer un llavero, lo coman. Es un temor. Incredulidad. ¿Sabe qué? Yo he comido bien a gusto esta semana. Ay, hoy yo me llené con tanto pozole. Pero ya no, yo brinqué, no pude acabar más. ¿Sabe qué? Hay muchas... no, todavía no me gusta menudo, todavía no me gusta frijoles, y todo me gusta... nunca voy a comer huila coche, disculpe. Pero ¿sabe qué? Dios provee. Pero hay temores que nos impide. Hay temores que nos afligen y que nos hacen dudar el poder de Dios. No prediquen porque la gente ama su dinero. Y tiene la idea, si lo agarre, lo apriete muy fuerte, que lo puede tener. Yo he tratado, no escape siempre. ¿Ah? ¿Escape a dónde? Escape por palomitas, escape por Coca-Cola, escape por visitas al cine, escape por tantas cosas, tonterías. No, mejor echarlo una vez para el Evangelio, para no perderlo. Mejor una vez invertirlo en cosas eternas para no perderlo. Pero ¿sabe que no tenemos la fe? Y esa es la razón, por falta de la fe, por la incredulidad de la iglesia, no hay más predicadores. Hay los que quieren ir, pero no pueden, porque no son mandados. Hay los que pueden hacer una obra tremenda y tienen don y habilidad, pero no pueden llegar, porque ni tienen para el camión. ¿De dónde viene esto? Por la incredulidad. Por la vista, anden por vista en vez de por fe. Anden por sus... No, yo calculo, aquí la renta cuesta tanto y tanto y tanto, no me queda nada. No. Tú debes aprender a dar por fe, confiando en Dios. No, ¿por qué no pudieron? ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos llevar el Evangelio a no más a México? ¿Por qué no? Por la incredulidad. Ahora mira lo que dice Cristo 21. Mas de este linaje no sale sino por oración y ayuno. Yo te digo otra razón que la gente no conoce y que se acabó la ciega y que están muriendo sin Cristo. Yo te digo por qué. Porque llegando predicando no predican con fe, no predican esperando que Dios bendiga, no con fe buscan de Dios, piensan que no, yo soy culpable de eso, yo soy los mismos zapatos de los, bueno, sandalias de los apóstoles, yo estuve en el mismo lugar, que yo pienso que no es suficiente no más cumplir los requisitos, es suficiente no más ir y tocar tantas puertas y me convierto en un sentido, un testigo de Jehová, ¿no? Bueno, ya yo cumplí mi cuota. Ya, yo prediqué mis 2 horas, ya todo está bien. No es suficiente. De todos los predicadores grandes que yo he leído de sus vidas, ¿sabe qué? Cuando predicaron y no fueron un movimiento de espíritu, no fueron a su, regresaron a su casa a gustos y dijeron, bueno, ya hemos predicado. Fueron a su casa quebrantados, entristecidos, que no movió el Espíritu Santo, que no fueron rescatados. Ahora, ¿qué piensas tú de los doctores? Y disculpen, me gusta usarlos porque ustedes están aquí. ¿Qué piensan ustedes, doctores? Ustedes pueden ser testigos. Ahí va. Y este está uno en un ataque de corazón y llega y hace todo y no vive. Y no lo rescate. Estás satisfecho de decir, bueno, yo hice lo que pude. ¿No te da algo de tristeza que no alcanzó de rescatarme? Pues hermanos, es una cosa de ir y hacer todos sus esfuerzos y todo lo que Dios te ha dado y extender este, llevar a cabo todo su ministerio y hacer el trabajo de evangelista, haciendo todo lo posible, cumpliendo su ministerio. Y si no se salva, bueno, tú hiciste todo lo que pudiste, pero yo temo que no hemos hecho todo lo posible. Esos apóstoles, ellos no usaron todos sus recursos. Yo no sé por qué. ¿Porque no sabían? ¿Porque olvidaron? ¿Por la incredulidad, como dice aquí? Pero no llegaron al punto de sacrificar aún más para que la gente sea salva. No, pues, este cuesta mucho, ¿no? Los 2 cosas más difíciles para el ser humano, orar y ayunar. Yo no sé si hay cosa más duro que esto. Lee la Biblia fácil. Sí, sí puede. Aún en los días que no quiero, puedo leer la Biblia. Pero orar, eso es difícil. Orar por los pedidos, orar por Alejandro, no, por favor. A orar por esta gente, ayunar. Dejar de comer. Oh, tuvimos una experiencia hace ratito después de la conferencia en León. Algunos de los hermanos fuimos a ayunar. Oh, qué sorpresa para ellos. Que nunca han hecho eso. Oh, dijeron después del primer día. El primer día todos llegaron. ¿Qué podemos hacer? Pues qué es ayunar, pues qué. Yo ayuno cada noche, pues qué. Yo me duermo a las 9, me levanto a las 6, pues ¿cuántas horas pasa el que se viene a comer? No, diario lo hago. No, el primer día todos feliz, bajando el sol, las caras están... ¿Cuántos días más? Y ahí está uno, un hermano con su reloj. Ah, nos falta 48 horas y 90 segundos. Y cada minuto, 47 horas. ¿Cuándo vamos? ¿Ah? Y el segundo día ya empezó los ataques. Ya empezamos. El tercer día ya hasta nopales queremos. Y ahí estaba. No, créeme, créeme. No, ahí estaba este. Ese es maíz. ¿Haz qué? La maíz. Sí, esto. Ese, ahí estamos. Y tuvimos que guardar. Poner guardia en medio norte. No, cuida que porque el hermano va a ir y romper el ayuno. No, cuidado. Y cuando un hermano desaparece, él iba supuestamente orando. Y ojalá estaba orando. No, hermano, ¿dónde estás? Y están acercando, a checando a ver si lleva comida. Y ese hermano José, no, una noche, él llegó con una paloma grandota en manos. No, hermano, no lo mates ya. Tú puedes aguantar, por favor. Y otros hermanos agarrando la lanchita a medio lago. ¡Ah, mira un pescado! ¡El pescado aquí, vámonos! No, pero no queremos pagar el precio, ¿no? Y eso dice Cristo, es por la incredulidad. México puede ser ganado. ¿Cuántos hay en los Estados Unidos? Casi 20% evangélicos. México, ¿qué es el porcentaje? Más o menos 2, 3%, 4%. ¿No puedes ver avivamiento en México? Hubo grandes avivamientos en mi país. Grandes avivamientos. Hasta hicieron una ley constitucional que fue prohibido tomar alcohol. No pudo vender, no debe tomar, no fue prohibido. ¿Por qué? Avivamiento. ¿Y México? Nadie tiene cuidado en México. Ustedes no se preocupen de sus propias...